Mis hermanos, Dios me les bendiga otra vez más. Le damos gracias al Señor por hoy, por las alabanzas. Y ahora estamos prestos también para escuchar la palabra del Señor. Amén. Y les invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 3. Versos 10 al 13. Apocalipsis 10, perdón, 3, 10 al 13. Apocalipsis, último libro de la Biblia. Amén. Cuando lo tenga, si es tan amable, se pone de pie para si yo saber que todo el mundo lo tiene ya. Amén. Lo tenemos, dice la palabra del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, en esta hora, aquí está tu iglesia para escuchar tu palabra. Te pedimos que bendigas la misma y permita, Señor, que ella nos instruya, nos redarguya y nos corrija y nos llene, Señor, de tu presencia y de tu paz en este día, mirando, Padre Santo, y poniendo el énfasis donde hay que ponerlo, y que con tu Espíritu Santo la podamos entender para ponerla por obra como tú lo has mandado. Te lo pedimos todo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. El martes pasado estuvo el hermano James dirigiendo el estudio acerca de los problemas de Agar con Abimelech, perdón, los problemas de Abraham con Abimelech y Agar, recuerda, ¿no? Y él usó, en una parte del estudio, usó la frase, ¿qué tienes? ¿Acuerda que nos preguntó a todos? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Pues ese, yo me inspiré, ¿no?, en esa misma frase, esa frase muy acertada. Y la vamos a usar desde otro, un poco diferente contexto, pero el tema de hoy le he titulado así mismo, ¿qué tienes? Fíjese que el verso 11 de lo que hemos leído en Apocalipsis 3 dice, he aquí, yo vengo pronto, eso es el Señor Jesús. Y dice, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Agárrate de lo que tienes. Y si vamos a las palabras, ¿no?, al fundamento de las palabras exactas, y rebuscamos lo que quiere decir retén, que es lo que nos aconseja aquí la palabra de Dios, la palabra en griego lo que denota es ser fuerte, prevalecer, agarrarse de, aferrarse. Como cuando usted se está cayendo en un sitio y usted se agarra, por ejemplo, cuando usted va en una, o se ha ido en una guagua o en un tren de pie, ¿verdad? ¿Qué usted hace? Hay un montón, hay unas barras que están en el techo o algunas tienen como unas correas, ¿usted las ha visto? Como para uno agarrarse. ¿Para qué? Pues porque cuando está quieto el autobús o el tren, usted está tranquilo, pero cuando eso empieza a ser así, cuando usted se agarra, dice, ese es el verbo que usa ahí, krateo, que quiere decir agarrarse, retenerse, como no dejarlo ir. Usted cuando tiene un nene chiquito y el nene camina y usted anda por las tiendas, ¿venden qué? Venden como si fuera una correíta que usted la amarra, y usted esa correíta la tiene, mire, bien agarrado. Si no tiene la correíta, pues tiene el muchacho bien agarrado por el brazo. Usted no lo va a soltar. Pues eso es lo que quiere decir ahí, retén, como dice, agárralo duro, no dejes que nadie te lo vaya a quitar. Como cuando usted era chiquito y usted se estaba comiendo un pilón de eso que tiene chicle por dentro en la escuela, y habían 10 más que querían comerse el pilón, y tenían la idea en su mente de que si le hacían una maldad, le podían, o si venían los 10 a la vez, le podían quitar el pilón, ¿verdad? ¿No le pasó eso nunca en la escuela? Pues, ¿qué usted hacía? Usted no iba a ir con el pilón puesto así en las manos para que viniera cualquiera y le hiciera así. Te agarraba el pilón bien duro y se iba aparte para allá para otro lado, que nadie se lo estuviera velando mucho. Pues lo mismo pasa aquí. Retén es agarrar, proteger, decir, esto es mío y esto no me lo quita nadie. Es lo que hay que decir ahí, retener. Todavía no hemos hablado qué es lo que vamos a retener, pero haciendo énfasis en la palabra de retener es teniendo asidos, o sea, agarrado bien fuerte, ¿eh? Cuando usted, me acuerdo yo una vez, cuando jovencito, vivíamos en la República Dominicana y nos llevaron por allá en un sitio bien en el centro del país allá, que había unas cabañas, había un sitio que corrían caballos. Entonces todo el mundo quería correr caballo. Entonces a mí mismo, yo no quería, pero me montaron en un caballo. Y entonces el señor que nos iba a llevar a correr caballo, pues él parece que él se creía que yo sabía correr caballo. Porque como uno es jovencito, me dice, seguro, ¿sabes? Que los jovencitos siempre piensan, ¿verdad? Que aunque, a pesar de que los adultos han vivido más, saben menos que ellos. Pues entonces yo me fui a montar. Y fue, me monté como si fuera John Wayne. Parece que él se hizo de la idea de que yo era experto. Entonces yo agarré la correa, la brida, o como se llama eso, la correa esa, que es como una correíta. Y la agarré bien monga en la mano. Tan monga fue que cuando él, como se creyó que yo era experto, agarró el fuete y le metió eso mismo, un fuetazo al caballo. ¡Fua! Ahí ese caballo iba, ¡fua! Salió por ahí como el llanero solitario. Y entonces la brida se me fue de las manos. Entonces yo iba tratando de agarrarme, entonces que tiene como una cosa dura aquí, agajado así. Y de lo que pude agarrarme, yo me agarré, como dice ahí, reteniendo, que si llegaba a soltar. Y después el caballo paró cuando se cansó, paró el caballo, eso fue como 4 o 5 minutos después. En esos 4 o 5 minutos yo aprendí a coger el caballo. No me caí. Me tuve que agarrar de ahí, la brida esa se fue por allá, o sea que no había forma de alarlo para que, cuando uno hace fuerza aquí con la brida, el caballo sabe que tiene que parar. Pues él parece que pensaba que era coge hasta que te canse, así se quedó. Si yo no me agarraba, no retenía de eso de ahí, hubiera visitado la cajetera de piedras y tierra, que era lo que había allí. Porque yo pensaba que yo sabía, y tenía que agarrarme fuerte, y no me agarré fuerte, pero después que me agarré de algo, ahí me quedé. Pues la misma palabra la que se usa aquí. Cuando habla aquí, estamos diciendo que hay que asirse, agarrarse, pegarse, no soltarlo. Ahora bien, pero ¿y qué es lo que vamos a retener? Ahí dice, retén lo que tienes. Ahora bien, hay que clarificar algo, porque en muchas ocasiones he oído que predican que lo que hay que retener es la salvación. O sea, que tenemos que agarrarnos de nuestra salvación para que no nos la quiten. Pero la palabra de Dios dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nos separará la espada, nos separará el hambre, nos separará el mundo, nos separará. Nada nos separa del amor de Cristo. Yo. Y entonces dice Efesios 2:8, dice que la salvación es que somos salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es ni de ustedes en la fe, es la fe que yo le puse a ustedes, ¿no? Para que puedan creer en que yo hice la obra, dice el Señor. Dice, y no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es que nosotros obremos para retener la salvación, porque en primer lugar nosotros no obramos para obtenerla tampoco. ¿Cómo tú vas a obrar para retenerla? La salvación Dios te la dio. Y fíjense, ¿qué clase de vida cristiana sería si tú estuvieras todo el tiempo preocupado, tú, hijo de Dios, por la fe en Cristo, estuvieras preocupado que a cada momento de tu vida estás trabajando y esforzándote por no perderte? Es como un soldado en el ejército. El soldado en el ejército no va a tratar de permanecer con vida. El soldado del ejército va a cumplir su cometido. La misión del soldado es mantente vivo. Esa no es la misión del soldado. La misión del soldado es atacar al enemigo. El soldado que está preocupado por su supervivencia, cómo yo me las arreglaré hoy, qué comeré ahorita, no tengo qué comer, dónde iré a matar algo para comer. Él no está preocupado en atacar al enemigo, él está preocupado en sobrevivir. Pues si el Señor nos hubiera mandado a nosotros retener la salvación, tendríamos las manos llenas y no yo lograríamos retener la salvación tampoco, porque la salvación la dio Él. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Hermano, y entonces la enseñanza que hay por ahí de que hay que retener la salvación, pues es un error, hermano. Es un error lamentable, porque mucho pueblo en este país cree esa doctrina, pero esa doctrina no es bíblica, hermano. O sea, y no vamos a hacer, la predicación no es sobre la base bíblica para la doctrina que estamos diciendo, pero con solamente citar y solamente ver los versos que apoyan característicamente esto, pues es claro que Dios no nos está diciendo aquí, retén la salvación para que ninguno tome tu corona. En ningún lugar de la palabra se le llama corona a la salvación. Por lo tanto, no iba a empezar aquí. O sea que él está hablando de otra cosa aquí, Juan, cuando cita estas palabras del Señor Jesús. Retén lo que tienes, si no es la salvación, entonces, ¿qué es lo que tenemos además de la salvación? Ahí dice, retén lo que tienes para que ninguno tome, ¿qué cosa? Tu corona. O sea, hay algo que al nosotros retenerlo, nos va a deparar una corona del Señor cuando, ¿cuándo? Cuando lleguemos allá a las moradas celestiales. Retén lo que tienes, ¿para qué? Para que nadie se vaya a ganar la corona que te toca a ti. Vamos a ver entonces, según la palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente está hablando aquí? Mire, si va a Apocalipsis 2:10, poco más atrás, el capítulo anterior, habla acerca de la corona, mire, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios. Hay una corona, hay un galardón para aquella vida que está viviendo fielmente. ¿Ves? Tiene que ver con la fidelidad. Esa corona tiene que ver con la fidelidad. Ahorita estábamos hablando, Jane nos estaba llevando por la palabra perseverancia, por la palabra, ¿verdad? Símil de obediencia. Lo que tiene que ver aquí es que hay una fidelidad y hay un comportamiento que nos va a deparar eventualmente la corona de la vida. Si usted va a Apocalipsis 22, ahora el último capítulo, para que usted vea también dónde habla de ese premio, de esa corona, mire. Apocalipsis 22, 12. 22, 12. Mira, hay tantas cosas que usted tiene, que el Señor le ha dado, que usted tiene que usarlas para la gloria del Señor. Esas son las que usted tiene que retener. Mire lo que dice 22, 12 de Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor Jesús, y mi galardón, lo ve ahí, conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Fíjense que no dice según sea su fe. Dice según sea su obra, porque no está hablando de la salvación es por fe, pero el galardón es por las obras que tú hayas hecho, obrando en la fe que Dios te dio. ¿Entendimos esa parte, no? Por eso es que habla acerca de recompensar las obras, ¿no? Y entonces cuando vamos al libro de Santiago, usted ve que el libro de Santiago, el gran argumento de Santiago es la fe, o dizque la fe sin obras y la fe con obras. Y él argumenta y dice que una fe, aquel que dice que tiene fe pero no tiene obras, la fe en realidad es falsa. ¿Por qué? Porque las obras son la evidencia de la fe. ¿Se vio? Estamos entendiendo bien, ¿verdad? Es como el que dice, alguien dice, yo sé cortar la grama, pero nunca lo he visto cortar la grama. ¿Eh? O sea que nadie puede decir eso y nadie puede, ¿verdad? Decir, yo soy mecánico. Sí, ¿dónde tú aprendiste mecánica? Por correspondencia. ¿Cómo uno aprende mecánica por correspondencia? Porque las hay, los cursos, yo, los hay, por correspondencia. No se puede aprender por correspondencia, hermano. Por lo tanto, no sabe, él tendrá las mejores intenciones. Si equiparamos la fe evidenciada por las obras, es lo mismo. Alguien que diga, yo soy creyente en Cristo, yo soy nacido de nuevo, citando los términos que están en la Biblia, pero las obras no están ahí. ¿Qué obras? Las obras dignas de arrepentimiento. Lo que hace una persona cuando se ha arrepentido de sus pecados y está en una nueva vida en Cristo. Esas son las evidencias de que hay una transformación. No es que él se salva o ella se salva por las obras, es que ellas son la evidencia de que ha habido verdadera regeneración y verdadera nueva criatura, como dice 2 Corintios 5, 17. Nueva criatura es. ¿Y qué dice después? Dice, las cosas viejas pasaron. Eso incluye las acciones, las actitudes, las obras. Y aquí todas son hechas nuevas. Esa evidencia de las cosas hechas nuevas refleja que ha habido una regeneración. Y sin regeneración no hay entrada en el cielo. Por eso es que es tan importante que seamos salvos por la fe y seamos discípulos del Señor. Porque el ser discípulo del Señor evidencia de que hemos sido salvos y hemos creído y estamos en la verdadera fe. Tengo que llamarle verdadera fe, no es porque haya más de una, para hacer énfasis en que tenemos que permanecer fieles al Señor como evidencia de que Él nos ha salvado. Amén. Alguno dirá, ¿y cómo es posible? Porque yo no encuentro cómo serle fiel al Señor. Pues en ese caso, la palabra bien lo dice. Si uno no encuentra cómo serle fiel al Señor, no estoy hablando de cuando uno peca por error o por omisión o porque se dio a la tentación, pero cuando uno tiene un patrón de vida que uno no agrada al Señor con su comportamiento, con su pensamiento, con su voz, con sus acciones, pues mire, sencillamente tienes que nacer de nuevo. Tienes que ponerte en la mano transformadora del Señor para que el Señor transforme tu vida. ¿Crees que hay un Dios? ¿Crees que está Cristo? Pues lo único que tienes que hacer es creer genuinamente que Dios envió a Cristo, murió por tus pecados, lo resucitó de los muertos, dice, y serás salvo. Y el Señor va a tomar entonces la parte en tu vida que te va a permitir ser una persona diferente. Pero uno no se salva para ser diferente, uno se salva para tener vida eterna. Lo que pasa es que la diferencia en vida viene porque Dios es bueno y porque entonces ahora eres de tal palo, tal astilla, ¿ves? Ya cambiaste de palo. Antes cuando éramos del otro palo de Satanás, pues éramos de tal palo, tal astilla también. Pero ahora somos injertados en un nuevo palo, lo dice la Biblia, ¿no? Y entonces injertados de nuevo palo, ahora somos del nuevo palo, nueva astilla también. Y eso es lo que dice la santa palabra del Señor. Ahora bien, vimos que el galardón viene por las obras y nos dice Apocalipsis 3.11 que tenemos que retener lo que tenemos. Y ya vimos que no es la salvación. O sea que nos está mandando que aquellas cosas buenas que Dios nos ha dado, lo que nos ha regalado encima de la salvación, usted se pone a pensar, ¿y qué nos ha regalado el Señor encima de la salvación? ¿Qué usted cree? Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo me voy y os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ¿no vendría quién? El Espíritu Santo, el Consolador, dice, y Él os guiará a toda verdad. Y dice la Biblia, y hemos estado viendo en los estudios de los domingos, especialmente el del último domingo, donde el Espíritu Santo nos da unos regalos, unos dones. Dios, pues mire, hay muchas cosas que usted tiene. Y si no las tiene, el Señor se las puede dar. ¿Pero para qué? ¿Para desbaratarlas? No, es para retenerlas, dice ahí. Hay que retenerlas. Hay que aferrarse de ellas. Y vamos a ir a través de la palabra, ¿no? Viendo ejemplos, tanto físicos como espirituales, de cosas que Dios le dio a otras personas y que ellos usaron para la gloria de Dios. Porque es que muchas veces está la tendencia en nosotros como creyentes diciendo, si es que yo no sirvo para nada. Usted ha oído esa frase, ¿verdad? Y en nuestro pueblo, especialmente en Aguadilla, eso es bien común. Fulano, eso no sirve para nada. Y se usa mucho, ¿verdad?, para hablar de las mujeres, despectivamente. Eso no sirve para nada. Y aquí se usa, pero a montón. Yo me acuerdo yo creciendo en este pueblo, eso era donde quiera que uno metía la cara, decía, aquel no sirve para nada. Aquel es una rajeleña, ¿ha oído esa palabra? Bien despectiva. Como que dice una rajeleña. Pues mire, el cristiano no es ninguna de esas dos cosas. Porque el cristiano, nueva criatura, fue puesto en Dios, creado de antemano a las buenas obras. Dice que esas obras, dice Pedro, que Dios las creó de antemano para que camináramos en ellas. O sea que Dios ya ha deparado para ti un montón de cosas rectas, buenas y justas que tú tienes que hacer. Y a ellas tienes que retener, porque cuando tú llegues con el inventario de ellas a la presencia de Dios, dice que Él viene ¿con qué? Con el galardón, dice Apocalipsis 22:2. Claro, no me diga usted a mí que usted no quiere el galardón, porque yo he escuchado personas que dicen, yo soy tan humilde que en verdad a mí no me interesa el galardón. Pero mire, esto no tiene que ver con que usted sea humilde. Usted tiene que ser humilde porque el Espíritu Santo de Dios lo contriñe y lo lleva ahí, a esa justicia. Pero no me diga a mí que usted no va a desear que Dios y Cristo le dé premios y bendiciones en el cielo. Eso es una bobería, eso sí que es verdad. Ah, dice, toda dádiva y todo buen don perfecto viene del cielo, del Padre de las luces. ¿Cómo usted no va a querer que Dios le colme de bendiciones? Es una falsa modestia cuando uno dice, no, yo no quiero. Algunos decían, yo no quiero mansiones en el cielo. Yo lo que quiero es una chocita en una esquinita para cantarle cancioncitas al Señor. Pero mire, es que en la Biblia no habla de chocitas ni de cancioncitas. Ahí habla de grandes coros, el galillao cantándole al Señor. No habla de cancioncitas. Y tampoco habla de chocitas. Dice, en el cielo hay mansiones celestiales. Mansiones son mansiones, hermano. ¿Te vio? Usted podrá tener limitaciones acá. Pensar que tiene limitaciones en la tierra. Tiene limitaciones porque está sujeto a este cuerpo. Pero Dios le ha dado una nueva naturaleza. Y Dios le ha dotado de su espíritu. Y Dios le ha dado dones a través de su espíritu. Y te ha dado otras posesiones materiales también. ¿Para qué? Para que tú las uses todas para la gloria del Señor, ¿no? Y tiene que ser así, para la gloria del Señor. Todas las cosas tienen que ser usadas para la gloria del Señor. Usando lo que Dios te da y reteniendo lo que Dios te da, de forma que nadie te lo quite, entonces tú vas a lograr el galardón. Ahora bien, fíjese, usted recuerda la parábola de los talentos, ¿no? Que dice que había un hombre que tenía una gran hacienda, pero se iba a ir a arreglar unos asuntos para después volver. ¿A quién se le parece ese? A Cristo Jesús, que se fue para allá arriba a arreglar algunos asuntos. ¿Qué asunto fue arreglar él allá arriba? A preparar el lugar donde él iba a traer a sus hijos. Dice, voy pues, dice Juan 14, voy pues, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Pero regresará, lo dice la palabra. Pues este hombre dice que se fue a arreglar unos asuntos y volvería. Y repartió unos bienes a tres de sus siervos, ¿verdad? En esta ilustración. Dice que le dio 5 talentos a uno, le dio 2 al otro, le dio 1 al tercero. Así lo hizo. ¿Qué esperaba él? Que cuando viniera, él encontrara su fruto multiplicado. ¿Vio? Entonces, resultó que al que le dieron 5, había ganado 5 más. Dice, yo negocié con ellos, yo los usé para algo, yo no los engabeté, yo los usé, yo los retuve, yo los puse por obra. Lo mismo hizo el que tenía 2. Los usó y produjo 2 más. Cuando llegó al que tenía 1, llegó al que tenía 1, el que tenía 1 le dijo, mira, yo te entrego el mismo que me diste. Por lo menos te lo guardé. Yo lo retuve, quiso reclamar él, porque yo sé que tú eres un hombre duro y un hombre un poco pasado, porque tú vienes a pedir lo que tú no nos diste. ¿Qué quiero entender? Tú esperabas que yo te diera 2, 3 talentos, tú lo que me diste fue 1. Pero eso no fue lo que dijeron el que tuvo 5 y el que tuvo 2. El que tuvo 5 dijo, aquí gané 5 más. Y el que tuvo 2, gané 2 más. Y el que tuvo 1, por lo menos hubiera ganado 1 más, ¿verdad? Eso da a entender que hay diferentes grados de las dádivas que Dios nos da, pero que en todos hay que ganar. Este tercero no ganó, dijo, yo lo escondí en una lata debajo de la tierra. Y aquí está, aquí tiene lo que es tuyo. Pero a Dios le correspondía mucho más. Él no retuvo lo que Dios le dio. Él lo escondió y no fue fructífero. Dios nos manda para que llevemos mucho fruto. Por eso es que en Juan capítulo 15, Dios a través de Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que el que está pegado a mí, ese es el que lleva mucho fruto. ¿Y por qué hace tanto énfasis en el fruto, mi hermano? Porque ese fruto que usted realiza, esa obra que usted realiza, es obra evangelizadora, hablándole de Cristo a otras personas, es obra que muestra el poder de Dios a través de tus acciones. Amén. Y es obra que te va a llevar un galardón, y mientras más galardones Dios te dé, ¿quién es el que se lleva la gloria? Dios se lleva la gloria. O sea, no es que Dios te va a glorificar a ti solamente, Él se lleva la gloria porque Él puede decir, mira a estos hijos míos que salieron a mí. Y Él se lleva la gloria. ¿Acaso la gloria del Padre, de los que son papás por ahí, no es que te digan, mira, oye, ese hijo tuyo, mira cómo hizo esto, lo hizo lo más bien, mira cómo se comportó, y después que le pongan el sello de oro y digan, salió a ti? ¿Ah? No que digan, salió al vecino. Porque las cosas buenas que aprendió las aprendió del vecino de carambola, ¿no? Esa no es la gloria del padre ni de la madre. ¿Verdad que no? Que digan, salió a ti. Pues lo mismo quiere nuestro Señor Dios. Dice, mira, esos que están ahí que tú estás galardonando, salieron a ti, salieron a mí, diría él. Pues eso es lo que él quiere, hermano. Por eso él dice, mira, no seas bobo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque ¿qué pasó con el que tenía un talento y se lo devolvió al Señor? El Señor dijo, mira, coge ese talento y dáselo al que tiene 10. Y vino alguien y dijo, Señor, tiene 10 ya, ¿le vas a dar otro más? Seguro, 11 tuvo entonces. ¿Por qué? Porque Dios te da y te capacita para trabajar, pero cuando la obra no se está produciendo, Dios le va a dar esos dones a otro que los use. ¿Verdad que sí? Es como en el trabajo. En el trabajo, si la persona no está produciendo, no está trabajando, le llama la atención. Y a alguien que no está trabajando bien, no le van a dar una computadora a todos switches, a todos los power, con el case para llevarle y todo eso, porque ¿para qué la usan? No hay, para usarla, hay que darle las cosas a las personas que la usan. Dios hace lo mismo, hermano. Dios te capacita, Dios te dota a través de su espíritu. ¿Para qué? Para que tú lo uses. Cuando no lo usas, Dios busca a otro que los use y se los da. Y de momento puede haber algún hermano que diga, oye, pero mira, ese hermano ha ganado otras capacidades, como le podríamos llamar, que en realidad son dones, del Espíritu, porque Él está procurando, está buscando los dones. Vamos a ver a través de esa porción, ¿verdad? Un poco más, pero antes, vaya a Éxodo 4 para que usted vea. Ahorita estábamos hablando de Moisés, no, vamos a hablar un momentito de Moisés. Éxodo 4, verso 2. Al principio de la Biblia, después de Génesis. Después de Génesis está Éxodo 4, 2 al 5. Mire cómo Moisés usó la varita que él tenía. Usted dirá, ¿y para qué sirve una vara? ¿Usted tiene un carro? ¿Para qué sirve un carro? Muchas cosas sirve un carro, ¿verdad? ¿Para qué sirve la casa? ¿Para qué sirve la Biblia que usted tiene? ¿Para qué sirve la boca que usted tiene y el idioma que usted aprendió? Sirve para muchas cosas, ¿verdad? Pues mire, vamos a ver para qué sirvió la vara de Moisés. Mire, Éxodo 4:2 dice, y Jehová dijo, a Moisés dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Por qué tiene una vara? Porque era pastor de ovejas, de las ovejas de su suegro. ¿Usted recuerda eso? De Jetro. Él le dijo, échala en tierra, le dijo Dios. Y él la echó en tierra, la tiró al piso y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Y entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él le extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano otra vez. ¿Eso lo hizo Moisés o lo hizo Dios? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dios hace cosas sobrenaturales con las cosas naturales que tú tienes. Eso no quiere decir ahora que tú vas a montarte en el carro y de momento cuando haces así es un avión. No es eso lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo que mire lo que, porque la clave está lo que Dios le promete a Moisés. No hemos acabado. Mire el verso 5, dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. Porque el asunto era que Moisés le decía, pero y cuando yo vaya a Egipto a mis compatriotas, ¿a cuenta de qué me van a creer ellos a mí? Yo simplemente voy a decirles allí, Jehová, el Dios de Abraham y de Jacob se me apareció y ellos me van a creer así porque sí. Y Dios le mostró esta señal. Le dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. No porque se hizo serpiente y culebra aquí, porque eso no lo vieron ellos. Eso Dios lo iba a usar allá también. Y dice, el Dios de tus padres, de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por esto qué? Si usted sigue leyendo más adelante, cuando Moisés se presenta delante de Faraón, él coge y Faraón dijo, no, esto not going to happen, le dijo, no voy a dejar ahí tu gente. Y él tiró la vara al piso. Y la vara se hizo culebra. Y Faraón hizo, eso lo hacen los magos míos todos los días, obviamente con el poder de Satanás. Y vinieron dos magos, y tiraron las varas de ellos al piso y se hicieron dos culebras también. Dice, ¿qué es eso? Pues el poder de Satanás. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que la culebra de Moisés se comió las otras dos. Como que hizo, ¿sabes qué? El que manda aquí no es el que haga los trucos, es el que tiene la autoridad. Y se comió las dos culebras. Y eso le fue señal a los magos y a Faraón. No quiere decir que con eso él cambió su actitud. Pero Dios le demostró a todo el mundo que él estaba con Moisés. Lo mismo que pasó aquí. Dice, por esto creerán, por la señal que yo estoy haciendo a través de ti. Pero vuelvo y digo, no necesariamente quiere decir que todo lo que tú toques se va a volver oro en señal. Ni todo lo que tú poseas o manipules se va a transformar en una forma sobrenatural como esta. Esto tenía un propósito. La clave aquí es que Dios hizo con lo que tenía Moisés para lograr un propósito. Pues mire, con lo que Dios te ha dado, porque algo tú tienes, ¿no? Tú no estás como viniste al mundo. Dios te ha dotado a ti de algo, de cosas espirituales, a través de su espíritu, y de cosas materiales también. Esta vara era algo material, hasta lo más mínimo material usa el Señor. A veces uno dice, yo no tengo nada. A mí, yo, friendo y comiendo, yo no tengo chavo para nada. Me sobran 15 o 20 pesos al mes. Mire, esos 15 pesos o 20 pesos al mes, úselo para la gloria del Señor. Compre tratados, compre Biblia, úselos para evangelizar. Y de lo poquito que usted tiene, Dios va a hacer cosas grandes. ¿Ve? El asunto es no decir, ah, yo no tengo nada que retener. Porque ahí dice, retén lo que tiene y le está hablando al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene algo que Dios le ha dado. Nadie puede decir, no, yo no, yo soy un infeliz. Yo no tengo en qué caerme muerto. No, no true, no ri, no, ¿verdad? No sé, no es cierto. Tenemos algo que el Señor quiere que retengamos, ¿no? Así que cuando decimos no tengo nada que ofrecer en la casa de Dios, pues yo le hago esta pregunta, ¿no? Hace mucho tiempo estamos orando por obreros, ¿no? La casa del Señor. Y si usted no está obrando, yo le pregunto, entonces, ¿el Señor no contesta nuestra oración? Porque usted está aquí, pero usted me dice que usted no obra. Hay algo ahí que está un poco chueco, ¿verdad? Pero la Biblia dice que los que están en Cristo están puestos para llevar mucho fruto, ¿verdad que sí? Por lo tanto, Dios no puede estar equivocado, ¿no? Cuando hablamos de obreros, y a veces pensamos, oiga esto con cuidado, a veces pensamos que es que hay unos cristianos que son obreros y otros no. Y usan la analogía de las abejas, hermano, y la usan mal. O sea, usted usa analogía cuando sean bíblicas, pero mire, usan la analogía de las abejas. Usted sabe que hay unas que se llaman los zánganos. Y los zánganos son los que hacen todo el trabajo. Entonces, por eso es que le dicen zángano a la gente. Donde la gente hace todo el trabajo y el otro no hace nada. Mire, eso está mal usado, hermano. Zángano debería querer decir el que se faja trabajando. Pues hay que ser zángano para el Señor, entonces. Así que debe usarse la analogía. Pero como el mundo usa zángano para la persona que es boba y se deja manipular por otro, pues más todavía, pues tú eres un zángano para el Señor. Porque entonces el Señor le dice, usted tiene que ser manso, tiene que hacer lo que yo te diga, pues está doblemente zángano entonces. Pero para la gloria del Señor. Pero entonces hay otro grupo de abejas que no son los zánganos, que son los que no hacen nada realmente. No me acuerdo cómo se llaman ellas. Los machos esos que se casan con la reina. Pues esos no hacen nada, están mantenidos allá. Literalmente. Entonces, he oído a veces que dicen, pues así es la viña del Señor. ¿Realmente así es la viña del Señor? ¿Que hay unas abejas que trabajan y otras que no? ¿Que hay unos cristianos que trabajan y otros que no? No, eso no es así. La Biblia dice, os he puesto para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, dice la Biblia. Él no habla de que hay algunos que trabajan y otros que no. Cuando pedimos obreros al Señor para trabajar en su obra, son creyentes, hermano. Hijos de Dios, y el Hijo de Dios va a trabajar para el Señor. Ahora yo te digo, por algún lado hay que empezar, ¿no? Y a lo mejor estás inquietado, yo soy un hijo, una hija de Dios, y yo tengo que comenzar a dejarme usar por el Señor en tantas cosas, usar que el Señor use todas las cosas que yo tengo, las que Él me ha dado, para la gloria de Él. ¿Dónde empiezo? Pues gloria a Dios, ese es el primer pensamiento que debe estar viniendo a la mente. ¿Cómo empiezo? Mira, hay muchas formas de empezar. Lo primero es haciendo lo fundamental que está en la palabra de Dios. Buscar el rostro de Dios, buscar y escudriñar su palabra, orar, pedir dirección de Dios, Señor, ¿cómo tú quieres usar aquello que tú me diste ya? ¿Cómo yo lo puedo mejor poner mejor a tu servicio, Señor, estas cosas que tú me has dado? ¿Cómo tú quieres que yo las use? ¿Qué? Y usted va a ver que Él le va a dar opciones para que usted las use en las cosas que verdaderamente le dan gloria a Dios. Y cuando usted pida para aquellas cosas que le dan la gloria a Dios, Dios se las da. Por eso es que Él dice, todo lo que pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Verdad que sí? Que es así. Cuando las cosas se hacen para la gloria del Señor, el Señor te va a respaldar y va a ser de tu bendición. Por eso es, ¿eres creyente en Cristo? ¿Has salvado tu vida a través de la fe en Cristo Jesús? Pues tú eres obrero y obrera del Señor. ¿Qué hay que empezar? Hay que empezar. Y después que empecemos, continuamos, ¿verdad que sí? Porque todo se trata de perseverar, ¿verdad? Según estamos viendo ahorita. Ahora bien, Dios dice que nos ha dado de su espíritu, es algo que nos regaló. Si usted va a 1 Juan 4:13, ¿verdad? Por aquello de que lo hemos citado anteriormente, pero quería ir a la porción bíblica, donde de entre todas aquellas cosas que Dios te ha dado para que tú las retengas, ¿no? Dice que al ser salvo por la fe en Cristo, Él te ha dado ¿de qué? De su espíritu. En 1 Juan 4:13, ya al final de la Biblia, un poquito antes de Apocalipsis, ¿no? Dice, 1 Juan 4:13, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, o sea, que nos movemos en Él, quiere decir, que estamos en Él. Dice, ¿en qué conocemos? ¿Se lo vio? En que nos ha dado de su espíritu, dice. ¿Cómo podemos estar claros de que nosotros estamos en Él y Él en nosotros? Que estamos haciendo lo mismo, que estamos unánimes con el Señor, que estamos de acuerdo con el Señor. En que nos ha dado de su espíritu, o sea, nos ha dotado de su espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos dio el espíritu? Para guiarnos a toda verdad, hermano. Usted tiene bendiciones que Moisés no tuvo. Moisés no fue lleno del espíritu de Dios. Moisés siguió la ley que Dios le dio y Dios le hablaba directo, pero eso era cuando Dios le hablaba. Pero usted tiene la presencia de Dios todo el tiempo en usted, por eso es que le conviene que la mantengamos afín a nuestras acciones, o sea, que no la contristemos, que la mantengamos activa en nuestra vida. ¿Para qué? Para que usted tenga la presencia poderosa de Dios dentro de ti. ¿Para qué yo necesito la presencia poderosa del Señor? Pues mire, para lo que estamos diciendo hace un rato, para comenzar y seguir obrando en la obra del Señor, para bendición de otros y salvación de otros, para bendición de la iglesia, que es para lo que se usan los dones del Espíritu, y para que al final sea de la gloria de Dios cuando esté allá arriba y Él te dé tu galardón. Bendito sea el Señor. Para eso Él nos dio. Y fíjense, algunos dicen, nah, pero es que en verdad eso de hablarle a otro de Cristo, eso es para los que son obreros. Pero mire 2 Timoteo 1:7, para que usted vea. Recuerde que estamos diciendo que no hay cristianos, ¿cómo dicen por ahí? ¿Cuál es la palabra? Sedentarios, esa es la palabra fina. Holgazanes es la palabra un poquito menos fina. Todos los cristianos son obreros. 2 Timoteo 1:7. Mire, lo vio, mire cómo dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, dice, en griego dice dinamos. O sea, de poder es como cuando algo revienta, cuando algo es potente. Sino nos ha dado potencia, dice, poder. De amor y de dominio propio. ¿Se vio? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Va a decir, ay, yo no me atrevo, es que en verdad yo no estoy preparado. ¿Cómo que no está preparado? Dice, Él le ha dado de su espíritu. Y el espíritu no es espíritu de cobardía, dice. Sino de poder. Lo que pasa es que hay que usarlo, ¿no? Hay que usarlo. ¿Cómo usted sabe que usted sabe hablar español? Porque usted habla español. Es así de fácil. No entendí. Bueno, ¿usted sabe hablar inglés? ¿Por qué usted sabe hablar inglés? Porque lo habla, seguro. ¿Y usted tiene espíritu de poder? ¿Cómo usted lo sabe? Porque usted tiene poder en Cristo Jesús. Ah, pero es que yo no me siento así. Es que no es como usted se sienta. Es como Dios le dote, hermano. Por eso dice la Biblia, no es con su fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Pedro entendió eso. La vida de Pedro es ejemplo en eso. Pedro decía, ¡ah! Andar detrás de Cristo es sacar pecho. Él se pensaba que era sacar pecho. Y como él era gallú, se le hacía fácil. Cuando vino aquel a llevarse al Señor Jesús, sacó la espada, ¡fua! Le tumbó la oreja y dice, ya, acá lo va a degollar aquí mismo, aunque me maten a mí. Porque era así, ¡fua! Yo. No es con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová. O sea, la obra que Dios quiere que tú hagas no es hacer fuerza. No es gritar, no es pelear, no es ponerte un casco y una ametralladora y repartir por ahí. Esa no es la obra de Dios. La obra de Dios no se hace con la fuerza del hombre, la obra de Dios se hace con el Espíritu Santo de Dios. Dice que no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ninguna de las tres las tenías tú antes. Poder para obrar por Dios, cero. Amor, cero. Dominio propio, cero y hasta negativo. Porque todo lo que el diablo te decía que te hiciera, tú lo hacías. Así que no había dominio propio ninguno. Dominio propio quiere decir, tú poder decidir qué cosas vas a hacer y qué cosas no. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios a tu vida, por la fe en Cristo y por haber sido salvo, por la fe en Cristo, entonces tú eres dotado de poder, de amor y de dominio propio. De esas tres nada más, no, hay un montón más. Porque dice que ese Espíritu tiene nueve frutos. Uno de ellos ciertamente es el amor, otro es el dominio propio. Otro es fe, ¿ah? Templanza, benignidad, bondad, mansedumbre, gozo, paz. Ninguna de esas cosas tenías tú antes. Pues mira el inventario que te ha dado Dios. Eso es lo que tú tienes que retener. No contristando el espíritu para que esas cosas se apaguen, sino reteniéndolas, manteniéndolas a ti, aferrándote a ellas. Mira lo que el regalo que Dios me ha dado. Pero no haga, ¿verdad? Como algunos. Yo me acuerdo que yo, cuando yo era jovencito, yo tenía la fiebre esta de volar aviones de radiocontrol. Y yo estaba loco por tener un radio de esos. Un radio de esos los que usan para controlar los aviones, ¿no? Y ya, si pusimos un radio en layaway por allá, por otro sitio, y yo trabajando, vendiendo tarjetas y cortando patios por ahí para reunir los 60 pesos que valía el radio ese. En el 77, 70 pesos, 60 pesos eran 60 pesos yo. Hace 30 años atrás eran muchos chavos. Y yo me acuerdo yo trabajando y a lo último, creo que papi fue que me completó como 10 pesos que me faltaban después de haber estado fajado un año, porque el patio antes no se cobraba en 25 pesos, y el patio que yo cortaba valía 3 pesos, 4 pesos. Y no eran muchos los patios porque en la base no llueve mucho. Y vendía tarjetas esas de Navidad y un montón de cosas. Y después que mandé a pedir el radio, llega el radio, lo miré así, le cerré la caja y lo guardé porque era el tesoro. No lo vi, no, entonces yo lo dejé guardado. Y dejé el radio guardado, con el plástico todavía guardado, como 2 meses. Y yo un día dije, la verdad que yo soy de manicomio, ¿cómo yo voy a pedir un radio pero con esa loca ansiedad para dejarlo guardado? Para eso lo hubiera dejado guardado en la fábrica allá donde estaba. Para no usarlo, hermano. Eso es como cuando antes la gente se casaba, ya no tanto hoy, pero antes la gente se casaba y compraba un set de copas de cristal de roca o cosas así. ¿Para qué? Para no usarlas nunca, para tenerlas de adorno en un chinero, en un display. Las cosas se compran para usarlas, hermano. ¿Vio? Pero ciertamente, tú sabes, las cosas tienen su utilidad, hay que usarlas. Lo mismo pasaba con ese radio, después yo lo saqué del plástico y lo usé. Y lo usé y le saqué el jugo y un día lo rompí por allá, se estrelló el avión, se rompió el radio. Pero lo usé, hermano. Hubo que sacarle el jugo porque ¿de qué me valía a mí que estuviera metida en una caja? ¿Vio? Las cosas son para usarlas. Dios le dio a ustedes ese espíritu, pues usarlo. Mire. Mire en Esther, si usted va a Esther ahora, vaya atrás. Antiguo Testamento. Para que usted vea. Esther. Si usted va, mire. Primero y segundo Samuel. Primero y segundo de Reyes, y después se encuentra Esdras, Nehemías, Esther y está Job. Y después de Job están los Salmos. Exacto, si usted encuentra los Salmos en el mismo medio de la Biblia, le da para atrás, encuentra Job y después está Esther. O Esther, como diría en la Biblia en inglés. Amén. Esther era esposa de Artajerjes, rey de Persia, ¿verdad? Y dice, 5:3 de Esther dice: dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther, si usted conoce la trama, ella estaba hace tiempo tratando de ver cómo ella podía tener una audiencia con el rey y que el rey le pudiera conceder aquellas cosas que ella quería. Y ella no tenía nada porque ella ni persa era, ¿vio? Ella era israelita, era judía. Y llegó a presentarse ante el rey sin permiso, pudiendo costarle la vida, porque eso de presentarse ante el rey, aunque ella fuera reina, eso no era así, de aquí llegué. Eso había que pedir audiencia con el rey, el rey podía decidir lo que él quisiera. Pero dice que cuando ella fue, dijo, si yo voy allá y me trata bien, que me trate bien, y si perezco, que perezca, le dijo ella a Mardoqueo, su tío, antes de presentarse delante del rey. Pero cuando se presentó delante del rey, dice que ella halló gracia a los ojos de él, y él le dijo, ¿qué tienes, reina Esther? Él se puso contento cuando la vio. ¿Y cuál es tu petición? Dice, hasta la mitad del reino se te dará. ¿Te vio eso? O sea, Dios usó la osadía de Esther, y en lugar de ella poder decir, dice, encima de que soy mujer, soy israelita, no soy ni de la raza de ellos, y yo soy la última que vino aquí, yo vine a reemplazar la reina que él tenía, y él tiene un montón de otras mujeres en el harén, ¿qué soy yo aquí?, diría ella. Pero yo voy a tratarla en el nombre del Señor, y si me pasa lo que me pasa, pues que me pase. Ella se puso en las manos de Dios, Dios lo usó. De ahí para adelante fue que empezó a desbaratarse la trama que tenían los malos en contra de los israelitas, ¿no? Que estaba aquel malo que se llamaba Amán, ¿recuerda, no? Que estaba aconsejando mal al rey y pretendía destruir a todos los judíos que estaban en esa ciudad que se llamaba Susa, en la ciudad esa, la capital del reino de Persia en aquellos tiempos. Esther se puso en las manos de Dios. O sea, Dios no pretende que tú seas cobarde, ¿no? Sino que te esfuerces en las cosas que el Señor te ha dado a hacer y a las, para las cuales Él te ha dotado. Si tú recuerdas que en el Nuevo Testamento, y vas ahora a Corintios, ya, pero es que el pastor está brincando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pues gloria a Dios, esos son los rudimentos de manejar la espada. Usted sabe la espada, ¿verdad? Si usted no la maneja bien, se saca un ojo con ella, ¿verdad que sí? Pues tiene que ir agarrándola ahí, dice, ¿cómo yo voy a manejar esta espada que tiene filo por todos lados? Pues, ¡fua! O sea, usted haga de cuento, ¿verdad? Como lo dicen a los marines, saben manejar la espada, ¿verdad? ¿Verdad eso? Pues en anuncio nada más. ¿Saben, verdad? Pues hay que ser diestro en la espada del Espíritu es la palabra de Dios, esto está aquí. Te va a 1 Corintios ahora en el Nuevo Testamento, capítulo 14. Si te recuerda bien, en 1 Corintios capítulo 14 habla de un tema, ¿verdad? ¿Te recuerda ese tema? Que es uno de los dones, ¿verdad? ¿Y en 1 Corintios 13 de qué habla? ¿Y en 1 Corintios 12 de qué habla? ¿Vio? ¿De los dones de quién? Del Espíritu, ¿verdad que sí? Mire cómo dice, 1 Corintios 14, ahora está explicando, ahora Pablo está explicando lo que acaba de decir en el capítulo 12 y 13. Y le dice en el verso 1, 1 Corintios 14, 1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Procurad, esa palabra procurad viene de celo, celo, celo. Y si la palabra celo en español se parece a celo, no es pura coincidencia. Es celo, pero no en el mal, la mala connotación que le damos en la comunidad latina. Celo es el deseo, la pasión con la cual usted hace o busca algo. El celo es desear ardientemente, se le parece a lo de retener. ¿Se acuerda de retener? Que usted se aferra a, para que nadie se lo quite. Pues mire, aquí cuando dice procurar los dones espirituales, no es decir, sería bueno que yo los tuviera, no es eso lo que dice ahí. Ahí dice, si usted quiere algo en la vida, que sea buscar los regalos, las dotes que te da el Espíritu Santo de Dios, que ya tú tienes. Yo quiero eso que el Espíritu Santo me va a dar. Yo lo quiero, yo tengo celo. Dice que Dios es un Dios celoso. ¿Celoso por qué? Porque él quiere exclusividad, ¿no? Él quiere dedicación. Él quiere apasionamiento. Él quiere firmeza. Él quiere fidelidad. Un Dios celoso. Lo mismo pasa aquí. El cristiano tiene que, mire, celar y codiciar esos dones. Y lo dice ahí. Entonces dice en el 12, en ese mismo capítulo, verso 12, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y procurad en la misma palabra. Dice, sean bien celosos y tengan de verdad el deseo ardiente de tener estos dones. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. O sea que, ¿se recuerda el de la casita y la chocita y la cancioncita, verdad, que le dije ahorita? Con esa actitudicita no se va a poder lograr. Usted tiene que decir, yo quiero abundar en esos dones para edificar la iglesia, gloria a Dios, porque eso es lo que Dios me ha dado a mí. O decir, pues los que Dios me quiera dar, que me los dé. Y ciertamente suena como que usted está dejando todo en las manos de Dios. Qué espiritual suena eso. Pero aquí no dice, conténtese con lo que Dios le dé necesariamente. Dice, procure. Procure. ¿Qué quiere decir procure? Busque, desee. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Porque además de lo que Dios le ha dado, Dios le puede dar más. Mire, al final del verso 1 dice, procurad los dones, pero téngale más ganas a profetizar, lo que dice ahí. Pero sobre todo que profeticéis, busque profetizar. ¿Qué quiere decir buscar profetizar? Profetizar es hablar la palabra del Señor. Usted no se le traba la lengua cuando va a hablar la palabra del Señor y como que no le salen las palabras. Pídele al Señor. Señor, yo quiero el don de profetizar. No quiere decir profetizar en este contexto, no es hablar del futuro, como si usted fuera Nostradamus, que dicen que profetizó y no profetizó nada. Es predicar la palabra del Señor, es ser testigo de Cristo. ¿Usted quiere ser testigo de Cristo? Contarle a los otros lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Tú quieres hacer eso? Pues mira, el don de profetizar. Y dice, hay que buscar los mejores dones y hay que quererlos con ganas y sobre todo ese, dice ahí. Pues ¿qué hay que hacer? Eso mismo. Vamos a orarle al Señor. Señor, yo quiero ese don. Yo quiero profetizarle a otros lo que tú has hecho en mí. Pero si el asunto es que Dios no ha hecho en ti lo que tú hubieras esperado que Él hubiera hecho, hay que preguntarse entonces, ¿estamos caminando en el verdadero camino o no? Tiene que haber unas evidencias de transformación en tu vida. Por eso estaba haciendo ahorita la salvedad. Y es importante que nosotros examinemos nuestra vida con el Señor. Amén. Y vamos a concluir la exhortación. Usted recuerda, hay muchos ejemplos en la palabra. Usted recuerda a Elías y la viuda. La viuda de Sarepta de Sidón. Dice que había un hambre brutal en aquella región. Y Elías estaba más enmayado, era Elías, estaba enmayado él y estaba la señora y su hijo, no tenían que comer. Viuda en aquellos tiempos no recibían seguro social, o yo. Ni había beneficencia, ni había welfare, ni nada de esas cosas. Estaba expuesta a su condición. Y viuda denotaba que estaba desamparada y ella había sequía, había hambre, había escasez en aquella región y ella tenía a su hijo. Tenía un puñadito de harina y un poquito de aceite y agua para hacerle un cantito de pan para el hijo y para ella. Y después de eso, y llegó Elías. Y Elías le dijo, come y de lo que te sobre me das. ¿No? Primera de Reyes 17, apúntelo para que después lo lea. Le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, dice el verso 11 de Primera de Reyes 17. Le pidió agua primero, y después le pidió un pan en la mano, acabado de cocinar. Primera de Reyes 17, 11 dice, decía, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja, porque no tengo pan cocido, había dicho, y tengo un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Ah? Yo creo que ninguno de nosotros ha llegado a ese borde de desesperación. Que usted salga y ahorita coma y dice, esta es la última comida de mi vida. No porque se vaya a morir, sino porque no tiene más nada que comer y se va a morir. Pues imagínese la angustia de esta señora. Y viene Elías y le dice, dame un poco de pan. Y Elías le dice en el 13, no tengas temor. Vio ahí, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dice, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Se parece a los zurullos que hacían antes en Puerto Rico, que lo envolvían en hoja de guineo y lo hacían debajo del fuego. ¿Usted llegó a comer de esos zurullos? Yo nunca, pero he oído de gente que... Y no eran los zurullos chiquitos eso, era grande. Era la comida del pobre antes. Era como una arepa grande, ¿no? Y la cocían debajo del fuego y se asaba. Y era como si fuera una bola de maíz asada. ¿Usted comió? ¿Con caldo de pescado así encima? Chacho, sí, ¿verdad? Pues mire, Elías le dijo, hazme una. Y le dijo, la señora le dijo, y es que yo no tengo más que para el hijo mío y para mí. Después de eso nos vamos a dejar morir porque se acabó la comida, nadie más tiene. Y él le dice, eso está perfecto. Le dice, ¿usted lo vio como le dice? No tengas miedo. Haz exactamente como tú dijiste, haz una para ti y para tu hijo, pero primero hazme una a mí. Y él diría, pero si yo le acabo de decir que no hay más que para el hijo mío y para mí, ¿cómo este me dice que le haga una primero a él? Pero lo que pasa es que primero le dice, no tengas temor. Mire, hermano, le dijo que confiara, que confiara, que confiara, que confiara en el Señor, que pusiera todo en las manos del Señor. Y mire, dice, ¿por qué? Él no le dijo, no es porque, sí, le dice el 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vacía disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, dice que fue ella y e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Sacaban harina y hacían la masa y se quedaba la misma harina acá. ¿Cómo se hace eso? Yo no sé. El Señor lo hace. Él sabe. Y echaba el aceite, hacía la masa y el tremendo pan aquel, huevo, y el aceite se quedaba así. Pero fue que él le dijo a ella, no temas porque Dios dijo. Pues aquí lo mismo. Dios dijo, te he dotado de mi espíritu. Y el espíritu no es de cobardía. Por lo tanto, no hay que tener miedo. Hay que salir y hay que hacer la obra del Señor. Es lo que nos está diciendo la palabra, ¿no? Importantísimo. Recuerda Marcos 6:38, no lo busques. Óigalo. La porción de la alimentación de los 5,000. ¿Cómo fue que los 5,000? Que apareció el trozo de la panadería de la base allí y le dijo, puso una orden, tráeme tantos bollos de pan. ¿Ah? No fue eso lo que pasó allí, hermano. Dice que había un niño, dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo, le dijo el Señor. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. El niño vino, 5 y 2 peces, y dice, bendito, es que los nenes no saben. Diría la gente, Newton, ay, míralo, tan inocente, vino él. Pero la Biblia dice que si nosotros no fuéramos como el niño, no entraremos al reino de los cielos, ¿no? Así que el niño puso lo que tenía en las manos de Dios. Todo lo que usted tenga, póngalo en las manos del Señor. Dice que con esos 5 panes y 2 peces, obviamente no fueron 5 panes y 2 peces cuando el Señor lo reprodujo, todo el mundo comió y después que ya no podían comer más, sobraron 12 canastas de comida, ¿verdad que sí? O sea que estaba la comida choreta allí, pero al principio no. Al principio era una cosita bien chiquita que a lo mejor daba para 2 o 3 personas, pero dio para 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Es más, habían como 10,000 allí, un estadio completo de comida, comieron con 5 panes y 2 peces porque Dios puso el poder allí. Entonces, que usted no va a decir a mí que usted no tiene algo más que sean 5 panes y 2 peces, encima para hacer la obra del Señor. Mire, las cosas que Dios te ha dado y que Dios te ha dotado, espirituales y materiales, son para ponerlas a la gloria del Señor. Por eso es que hay que desgastarse. Pablo decía, mira, nosotros menguamos para que ustedes crezcan. Y eso no entiende qué es lo que él quería decir. Él quería decir es que él se fajaba, él se mataba, como diríamos nosotros, literalmente. Él se mataba por la obra, con tal de que otros tuvieran la bendición. ¿Vio? Y a nosotros nos ven como muertos, decían él, y ustedes vivos. ¿Qué quería decir con eso? Pues que él se fajaba, hermano. Dice, nos ven a nosotros como azotados, derrotados, pero estamos victoriosos. Eso mismo. Dice, fajado, trabajando para la obra del Señor. Lo que Dios te ha dado es para ponerlo al servicio del Señor. ¿Tienes tiempo que te sobra? Ah, ahí está, eso es lo que pasa, que es que no tengo tiempo que me sobra. Por eso es que no le puedo dar al Señor. A nadie le sobra tiempo, hermano. Cuando usted saca cuenta, el tiempo nunca sobra, pero el tiempo le pertenece a Dios. Usted haga tiempo para Dios. Cosas materiales, el Señor te ha dado. ¿Tienes tu carrito? ¿Tienes tu casita? ¿O tienes tu casita alquilada? Amén. ¿Verdad? ¿Qué más tienes para el Señor? Un montón de cosas más, ¿verdad? ¿Tienes hijos? Pues los hijos para el servicio del Señor también. ¿Tienes trabajo? Pues el trabajo para darle gloria al Señor también. ¿Tienes una Biblia? Pues la Biblia ¿para qué? Para usarla para aprender de su palabra y para usarla para enseñar la palabra del Señor a otro. Todas las cosas, y esas son cosas materiales nada más que hablamos, hermano. Pero si hablamos de las espirituales, los dones que Dios te puede dar y te ha dado ya, para usarlos para la gloria del Señor. Por eso es que en Apocalipsis dice, mira, el Espíritu lo que le está diciendo a la iglesia dice, retén lo que tienes, ponlo a buen uso, porque si no va a venir alguien y te va a llevar la corona. Vamos a ponerlo a buen uso, lo que está diciendo allí. Bendito sea el Señor. Y quiero cerrar con este verso, ¿no? En 2 Corintios, ahorita estamos en 1 Corintios, recuerda, pues vaya un poquito, ¿verdad? Al otro libro, a 2 Corintios 9, 6, y con esto cerramos este tema. Amén. Mire cómo dice, mire qué bonito. Dice 2 Corintios 9, 6. Dice, pero esto digo. Y el contexto de la Biblia ahí está hablando de dar al Señor lo que al Señor le corresponde, yo, en sentido general, con todas las cosas que el Señor nos ha dotado. Y dice Pablo, entre medio de la conversación, le dice a los corintios, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y te dice, eso es cierto, si usted siembra una semilla, no va a esperar que esté la cuerda de terreno completamente florecida de esa semilla que usted sembró, porque usted sembró una semilla. Pero peor aún, si no siembra ninguna, usted va a esperar que un día aparezcan palos de China si usted nunca la sembró. ¿Verdad que no? Ay, yo quisiera un día que aparecieran aguacates sembrados en el terreno mío. Nunca van a aparecer aguacates si no tira la pepa y la siembra, hermano. Pero lo mismo pasa aquí, y aquí no estamos hablando de una pepa ni de una semilla, estamos hablando de sembrar generosamente, dice. ¿Tiene usted para ser generoso con el Señor? Pues mire, hay que ser generoso con el Señor, hay que poner todas aquellas cosas que Él nos ha dado, espirituales y físicas, materiales, al servicio de Él. Queremos ver el fruto de nuestra labor y tener el galardón del Señor. Eso es lo que nos manda la palabra. Todo lo que viniere a las manos para hacer, hacerlo como para el Señor y no como para los hombres, ¿verdad? Para darle gloria a Dios en todas las cosas que nosotros hagamos. Así que yo te reto a que hagamos eso hoy. No lo dejemos, déjame meditarlo. Porque en verdad no hay mucho que meditar, ¿vio? Pero sí hay mucho en qué actuar. Y tenemos que actuar en esto. Y te dice, pero yo estoy actuando. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a actuar más. Nunca puede llegar usted al momento que usted ha dicho, yo he hecho lo suficiente para el Señor. Entonces hay personas que dicen, se retiran de la obra. ¿Cómo que es eso de retirarse de la obra? De la obra uno nunca se retira. Uno se retira cuando uno se muere. Ese es el retiro. Pero uno no se retira de la obra. El Señor nos puso como obrero. Dice, hasta que nos quede el último aliento de vida, hasta ahí estaremos trabajando para el Señor. Amén. Y si no podemos guiar, pues que nos lleven. Y si no podemos hablar, pues oramos. Y si no podemos ver, pues no miramos, escuchamos. Y le damos la gloria a Dios. Hasta que lo último, se nos vaya el último aliento de vida, entonces, cuando vayamos allá, recuperamos todo eso y más. ¿Ah? Allá arriba con el Señor, amén. Así mismo. Así que mi hermano, le dejo con esta exhortación. ¿Usted quiere ponerse en las manos del Señor? Amén. Pues mire, la obra del Señor realmente lo necesita y el Señor lo está esperando. Amén. Vamos a orar. Le invito a que oremos. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, estamos aquí, en tu casa de oración, donde hemos predicado tu palabra, la hemos escudriñado también, y hemos estado contigo, Señor, cantándote alabanzas en la gloria tuya, y aquí en este lugar, en compañerismo con los hermanos. Te pedimos ahora, mi Señor, que esta palabra que hemos predicado, oh Señor, haya sido validada por tu Espíritu, y que lleve mucho fruto en nuestra vida. Que la pongamos por obra, mi Señor. Que no simplemente la engavetemos o la archivemos para considerarla después. Que la pongamos por obra hoy. Y que tú, Señor, reactive, Señor, la fe, el poder, el dominio propio, el amor y todo lo que tu Espíritu nos da, Señor, en nuestra vida, para que podamos hacer tu obra perfecta y tú te lleves la gloria, Señor, cuando estemos allá arriba contigo, Padre. Señor, ahora yo quiero pedir una bendición grande para mis hermanos que están aquí, que han escuchado esta palabra, a los cuales, Señor, te pido que tú dirijas a cada día de su vida, a cada momento, Señor. Oh, Señor, si alguien necesitara corrección, tu Espíritu Santo, que guía toda verdad, Señor, nos corrige mansamente y con mucho amor, y nos lleva por el camino recto. Y si alguno necesitara más fe, oh Señor, te la estamos pidiendo, dice la palabra, que pida, y le será dada. Y si alguno necesitara, Padre Santo, cualquier otra cosa física o material, en el nombre de Cristo podemos pedir, y tú la concederás también para la gloria tuya. Yo te pido, Señor, que tú pongas un espíritu, Señor, de fe y de valentía en mis hermanos, para que podamos, Señor, ser verdaderos obreros en tu obra y en todo, Señor, haya bendición. También yo quiero darte ahora a ti la oportunidad, si alguien quiere hacer profesión de fe, alguien quiere confesar a Cristo Jesús delante de todos los que estamos aquí, para así declararlo Señor y Salvador de tu vida, que lo puedas hacer en este momento. Yo te quiero dar la oportunidad, nadie está mirando, solamente quiero darte el chance. ¿Quieres tú confesar a Cristo Jesús delante de los hombres? Dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Hay alguien que quiera confesar a Cristo como Salvador y dedicar su vida al servicio de Él en esta mañana? Me lo hace saber levantando la mano y vamos a orar por ti. ¿Alguien que quiera hacerlo así en el nombre del Señor? Señor, te pido ahora una bendición para mis hermanos y que tú, Señor, me los llene de tu Espíritu Santo a todos y que puedan tener una feliz semana. Señor, y si tú inquietaras a alguno, a raíz de la palabra que hemos predicado hoy, inquiétale, Señor, para que haga, Señor, Padre Santo, esta palabra por obra y sea de bendición para él, para nosotros y para ti también, Padre. Pero pedimos, mi Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien, que vayan tranquilos. Tengan un bonito día.